Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Relatos de lo Insólito y lo Sobrenatural. Una emisión en la que tú puedes compartir esos sucesos que no les has encontrado explicación. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por una vez más por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, mira, de eso se habla en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos tenemos una nueva oportunidad de platicar de esos temas increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros y te voy a compartir además nuestra plataforma de WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A veces, justo antes de dormir, sentimos una ligera presión en los pies o un hundimiento casi imperceptible en el colchón. Y lo ignoramos. Pero cuando esa presencia regresa cada noche, muy puntual, cuando el colchón cruje como si alguien se acomodara a tu lado, entiendes que no estás soñando, porque lo realmente extraño no es que él no lo ves, sino lo que se atreve a sentarse en tu cama sin tener forma ni rostro ni intención de irse. Hoy, aquello que se siente en tu cama, la presencia que no respira.
¿Qué te parece? Buen tema, sin lugar a dudas. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que alguien se sienta en tu cama y reflexionas, debe ser mi imaginación? Pero, ¿ya te fijaste al pie de tu cama si no hay alguien ahí? Esa es la pregunta, para que la respondas si te atreves.
Queremos entonces que tú nos contestes esta pregunta y también nos compartas tus vivencias. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Rosendo.
Rosendo, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, Chihuahua, presente. Saludos a todos los amigos que nos escuchan a través del 1460 de AM. Qué gusto saludarte, Rosendo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues es una historia, pues que a lo largo del tiempo, y pues imagínate, yo tenía, que fue en el 98, 99.
Sí.
Ya hace bastante tiempo.
Sí, ya hace algunos añitos.
Recuerdo que, pues mira, a mí siempre me ha gustado la electrónica. De hecho, estudié electrónica y es mi oficio la electrónica.
Muy bien.
Pero en aquellos tiempos, vamos a decir, en los 90s, pues usaba uno las televisiones de
bulbo,
que traían pantalla de vidrio, todo era de vidrio y pesadísimas.
Sí.
Entonces tenía yo un cuate que pues ya estaba cieguito, pues era ya más grande que yo. Toda su vida le entregó a la electrónica. Entonces, mira que Gina Nachito, que me dijo de un lote de televisiones que vendían.
Sí.
Entonces dije yo, pues, cuando luego vamos, dijo yo, te digo más o menos la dirección, y fuimos. Vamos, eran como 40 televisores.
Ándale, eran muchos.
Eran muchísimos, pero aquí lo que era es que eran aparatos que traían del paso, y esos aparatos venían unos funcionando, otros dañados, pero quien era el dueño era un segundero también. Vendían segundas, a eso me refiero.
Sí.
Y el señor murió. Entonces los hijos del dueño tomaron posesión de la casa y no querían tanto mugrero. Entonces le ponen precio, y pues en aquel entonces pues querían 3,000 por todo el lote, eran más de 40. Pero aquí lo raro es que, pues, aquí viene más bien lo bueno.
A ver.
Dije 40 televisores, bueno, que okay. Pero yo le ofrecí 2,000 pesos. Aceptaron. Entonces, como mi amigo está cieguito, pues yo fui quien subió todo a la troca. Pero fíjese, sale una señora.
Sí.
Como de unos, ya se miraba grande porque hasta encorvadita estaba. Como de unos 69, 72 años por ahí.
Sí.
Con un bordón, me acuerdo que el bordón era café. Ella encorvadita y su pelo así plateado, y traía un chongo hacia atrás, que les llaman cebolla.
Sí.
Y a subir ya todo, yo le di el dinero. Y cuando le di el dinero, ella se inclinó poquito para tomarlo, porque le digo, estaba encorvadita. ¿Y qué cree que se le cayó la dentadura?
Ándale.
Todo. Y cuando cayó, yo no hallé qué hacer. Pero aquí lo raro de esto es que la señora tenía los ojos, no se le miraba la bolita negrita, sino era como gris. Las dos. Y dije yo, ¿cómo es posible que me mire?
Sí.
Total, yo me agaché y híjole, pues tomé eso y se lo di.
Sí.
Ya me subí a la troca y dejé toda la mercancía ahí en mi taller, que quedaba cerca, por supuesto.
Sí.
Yo emocionado dije, son 40 televisores, y pues fui, dejé a David, mi amigo, y me regresé al taller. Y dije yo, pues mañana voy a sacar algunos a la venta.
Claro.
Y que me agarro calando televisores. Normalmente yo cierro a las 7 de la tarde.
Sí.
Y ese día,
¿te seguiste?
Pues me quedé hasta las 12.
Sí.
Calé 13 televisores y 8 de esos 13, 8 funcionaron.
Oh.
No, pues dije, mañana la venta. Entonces, fíjense, aquí hay otra cosa que no sé si en ese tiempo ustedes conocieron los combos. Era televisión y videocasetera.
Ah, sí, claro. Videocasetera, que primero fue VHS y luego beta, ¿no? Ah, no, primero beta, ¿o cómo, Nacho?
Sí, primero beta, VHS, luego video 8.
Sí, el beta era más... Sí, Nachito, el VHS fue después que el beta.
Así es.
El beta estaba más... Perdón, el beta estaba más chico, el cassette.
Sí, es correcto, sí. Total, sí. Tenía menos calidad.
Es correcto. Sí, menos calidad. Exacto, menos calidad, pero...
Aquí nos vamos a quedar en suspense.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Porque tenemos que hacer una pausa y regresando, Rosendo nos va a decir qué traía adentro este aparato. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Prefiero que me odien por como soy y no que me quieran por quien no soy. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
De México para el mundo, estamos escuchando relatos y ahorita platicando con Rosendo nos dejó en suspenso. ¿Qué es lo que traía esta videocasetera en esta pestañita, Rosendo?
Aquí la cuestión es que me salió una televisión 32, 32 pulgadas, pantalla plana, pero pesadísima, y la subí al escritorio. ¿Y qué cree? Que en el VHS todo el tiempo, no sé si se fijaron, que trae una pestañita donde entraba el VHS.
Ajá.
Pues no traía la tapita. ¿Y qué cree que traía adentro? Pues fíjese que traía otra dentadura igual a la que se le cayó a la señora.
¿Ahí adentro?
¿Cómo?
Adentro la traía. Entonces yo como no se veía muy bien para adentro, con unas pinzas pequeñas empecé a jalar, a jalar, a jalar, y salió otra dentadura idéntica a la de la señora. Entonces se me zafó, cayó al piso y me quedé, wow, ¿qué es esto? Pues entonces ahí empezó lo bueno, que como, fíjese, yo ya había calado 8 televisores. Dije, bueno, mañana los limpio. Entonces ya dije yo, esta videocasetera ya está lista para limpiarla y también se va mañana a la venta. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago con esta dentadura? Se miraba muy bien. Entonces, cuando yo decido ya cerrar el taller, bajo la cortina, yo siempre apago los breakers, siempre abajo la luz, todo, por seguridad. Entonces bajo la cortina del negocio, ya para irme, y se escuchó un ruido adentro, como si se hubiera caído algo muy pesado. Entonces me regreso así 3 pasos atrás, levanto la cortina y no era nada. No era nada. Entonces, no, debo de andar cansado. Volví a cerrar, me meto a la troca y me fui pensando todo el camino a casa. Entonces otro día yo ya había metido esa dentadura en una bolsa. Me quedaba de pasada donde yo había adquirido los aparatos. Entonces decidí tocar esa puerta para entregarla. ¿Y qué cree que salieron? Salió una persona como de unos 52, 53 años, que por supuesto había sido una de las que salieron el día que fui yo por las televisiones. Y le dije lo sucedido y dijo, oiga, pero ¿estás seguro de lo que me está diciendo? Le digo, sí, claro. Entonces le habló a un tal Enrique, yo creo era su hermano. Sí. Y ya salió y dijo, ¿qué pasó? Unos segundos llega y dice, sí, en efecto, él vino por las televisiones, pero no, mira, ya como que en secreto ellos dicen algo de, y les menciono yo lo de la dentadura, y se me quedan mirando y se me acerca la señora y me dice, oiga, esto, ¿de dónde la agarró? Ya le platiqué y dijo, no puede ser. Oiga, pero ¿por qué no? Dijo, es que ella era mi mamá. Dije, pero ayer yo la vi, ayer dijo, no es posible.
Sí.
Y dije, yo le entregué el dinero a ella. Dijo, a ver cómo era. Ya le di las características, una mujer encorvadita, 70 y cacho de años, sus ojos como eran, y dijo, no es posible, dijo, mi madre hace 8 años que murió.
8 años, por eso le viste los ojos extraños.
Claro, entonces dije, pero y luego dijo, no, mire, quien recibió el dinero fue mi hermano. No es posible, le dije yo, pero entonces, ¿cómo? Y dijo, mire, es que ella y mi padrastro, que en paz descanse, ellos eran quienes vendían toda esa mercancía. Entonces, ¿de dónde salió la señora? No, ya me fui todo confundido. Les dejé la dentadura y... No, dijo, yo no quiero nada de eso. Y dije, ¿yo qué hago? Entonces yo recuerdo, se lo juro, Gina, Nachito,
sí,
yo recuerdo que agarré esa bolsa y la aventé en un contenedor de basura que ellos tenían ahí afuera. Yo la deposité ahí, la dentadura, en una bolsita y me fui a mi taller. Y cuando abro mi taller, créame, los dientes estaban afuera de mi taller otra vez. Y yo tenía muy presente la cara de esa señora en mi cabeza, o sea, no se me borraba. Pelo blanco, ojos, la bolita era gris. Entonces yo no, para mí, yo ya andaba asustado.
¿Cómo no?
Y créanme, tengo un cuate que trabaja en una empresa, bueno, es una pequeña fábrica de costura. Entonces él me dice, oye, Rosendo, pues, sabes, mira, ahí está esto y esto otro, pero hay un monitor que necesitan que repares. Yo les hablé muy bien de ti, te recomendé. Es una empresa chica, dijo, son como 25 trabajadores. Ya le platiqué yo más o menos el problema que había tenido y dijo, sirve que te despejas. Entonces pues sí, sirve que se me olvida un poco esto. Y fui, y ahí pasó otro suceso.
¿Qué pasó?
Hablé yo con la encargada de ese negocio. Entonces me platica que el monitor estaba funcionando muy bien. Es un monitor de 32 pulgadas que hace 6 pantallas, 6 recuadros en uno solo. Entonces se miraban 6 cámaras allá en un monitor.
Sí.
El problema es que tenía un problema de... se le había quemado un circuito de entrada de alto voltaje. Yo lo reparé y lo entregué. Y me dijo, oiga, ¿no le gustaría trabajar aquí con nosotros de mantenimiento? Como ve, no tenemos a nadie y apenas iniciamos. Y pues, aquí en el norte, pues ya como es el billete y le entramos, ¿verdad?
Claro.
Entonces le entré y ahí, en esa pequeña fábrica, para no hacerles muy largo este tema, empecé trabajando 3 días por semana, lunes, martes y miércoles, nada más, que fueron los días que me dieron. Pero yo ya trabajaba solo, entraba yo a las 5 de la tarde que ellos salían y yo salía a las 8.
Sí.
Pero fíjese que ahí se oían canicas, muchas canicas.
Sí.
Y eso dije yo, pues, ¿de dónde si no hay nadie? Entonces yo ese día que oí las canicas, como yo tenía la cafetería para mí solo, pues decidí ir a agarrar un yogur y relajarme, pensar. Dije, no, pues esto, canicas, ¿de dónde? Entonces fui, agarré un yogur y me salí un poquito a pensar afuera. Y el guardia de enfrente de la maquila que estaba enfrente me dijo, buenas noches. Y dije, buenas noches. ¿Qué está haciendo ahí, mi amigo? Y le dije yo, no, pues, de mantenimiento. Y me gritó, cuidado con las canicas. Cuando oiga canicas, póngase listo. Wow, dices, canicas. Entonces, no le hice mucho caso. Me volví a meter, hice mi trabajo. Pero al poco rato, ya no eran canicas, se oían como unos gritos en un cuarto de acero, que algo se caía. Los palos así de una escoba, ya ve cómo suena el cabo, es muy típico el ruido de un cabo de una escoba.
Sí, sí.
Se oía adentro.
Oye, amigo, algo hiciste que no, se oye más lejos.
Sí, moviste tu teléfono. porque ahora te escuchas lejos.
Sí.
A ver, Rosendo.
¿Se escucha mejor?
Ahí. Ya.
Okay.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ahí se escucha mejor.
Sí, así es.
Entonces, en ese cuarto de aseo se oía como si se hubieran caído el trapeador, la escoba. Y cuando yo le abrí, pues estaba todo quieto.
Rosendo, nuevamente tenemos que hacer una pausa. Permíteme 2 minutos y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tengo una duda. ¿Los flojos vamos al cielo o nos vienen a buscar?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, Rosendo, ya regresamos muy rápido.
Sí, sí, claro. Entonces, para no hacerles largo todo esto, al siguiente día me dice la jefa de trabajadores ahí que tenía un problema con un motor de unos cabezales. Entonces le dije yo, bueno, mire, me lo voy a llevar porque sí tiene un problema serio. Entonces me lo traje yo a mi taller, lo reparé, pero yo tenía que regresar a ponerlo a las 5 o 6 de la tarde. Pero cuando estuve en mi taller con ese motor trabajando, escuchaba yo ya muchos ruidos allá en mi taller. Yo, bueno, pensé, lo agregué a que con lo del misterio de todos esos aparatos, yo se lo atribuía, pero ya andaba yo asustado, porque ya no era normal. Yo escuchaba demasiados ruidos, golpes atrás de los televisores, así como si anduvieran algún animalito. Es más, se oían golpes hasta en la pared, unos golpes huecos, así que no era normal. Sí. Entonces, fíjese que en una de las televisiones, no sé si llegaron a ver televisiones de esas como del cajón de madera.
Sí.
De esas grandotas, como 25 pulgadas, pero tenían cajón de madera.
Como un mueble, ¿no?
Es exacto. Adentro, especialmente de una televisión de esas, se estaba escuchando un ruido como rasguños, y dije yo, pues es un ratón. Pero después fueron golpecitos. Y me cree que yo le llamé a la jefa de ahí de la empresa y le dije, ¿sabe qué? No voy a terminar el motor. Decidí yo ver qué es lo que estaba pasando con tanto ruido ahí. Y cuando yo me decidí a abrir esa televisión, encontré mucha ropa. ¿Ropa? Así como ropa muy vieja adentro.
Oh, qué extraño.
Ropa adentro y un televisor. Pero a mí lo que se me hacía raro es que cuando yo abrí ese televisor traía tornillos que no eran de ahí. Traía unas pijas muy viejas y bien remachadas. Cuando yo las quité, adentro de esa ropa venía como una fotografía de un señor. Y así como si fuera un pico, como un cuernito incrustado en la cabeza de esa fotografía. Y ese cuernito traía como mucho pelo, como un mechón de cabello ahí amarrado. Yo no hice contacto directo con ello. Yo lo agarré con unas pinzas y lo eché para afuera. Cuando yo lo eché para afuera, le prendí un cerillo, es un tambo de lámina, y dije, aquí me estoy hasta que se acabe de prender. Entonces cuando ya le prendí, yo empezó a oler, pero feo. Empezó a oler feísimo, que hasta, créame, los vecinos de ahí salieron. Y era una cosita así cualquiera. A partir de que yo prendí ese humo, ese mechón, salió un humo muy raro, muy raro. Olía feo. Pues me cree que dos personas de ahí, dos viejecitos, salieron y pues me regañaron que no ande prendiendo cosas así en los tambos. Bueno, pues a partir de ahí me cree que dos árboles que estaban ahí, que les pegó el humo, se pusieron amarillos con los días, amarillos. Entonces yo a los días empecé a ver muchos gusanitos así en, a la orilla de, que parecían arrocito, a la orilla de mi taller.
Sí.
Y no, pues eso ya no era bueno. Y como tengo años escuchando La Mano Peluda, he sabido que cuando Juan Ramón comentaba de que había así gusanitos como que parecían arroz, que ya algo andaba mal ahí.
Sí.
Entonces decidí llevar a alguien que sabía de eso. Y me dijo que yo había comprado un problema, que todo ese, esos aparatos traían una maldición. Me cree que yo, para no hacerle largo esto, yo decidí ya no rentar ese local y que a quien se lo traspasé, créame que le fue muy, pero muy mal. Ya ahorita ese taller ya no existe. Las personas que estaban ahí, pues ya murieron. Y me cree que a mí no, hasta la fecha, ya han pasado muchos años y no se me ha olvidado el rostro de esa señora.
¿Cómo no?
No se me ha olvidado. Y en cuestión acá, al local donde fui a entregar el motor que reparé, me habían dicho, me platicó la mera gerente de ahí que ahí había sido un despepite en los años 93, 94, donde allí en el Valle de Juárez producían mucho algodón, y ahí donde yo trabajaba, donde estaba la maquila esa de costura, era una bodega grandísima de despepite donde limpiaban el algodón. Y que ahí se quemaron 12 personas. No había puertas de emergencia y ahí perecieron. Entonces me dicen que a eso le atribuyen los gritos, los lamentos y las canicas, porque ahí construyeron esa fábrica.
Pues sí, aunque hayan construcciones nuevas, las tragedias como la que nos acabas de comentar, ahí se queda impregnado, y esos gritos de dolor, de angustia. Y como te dijeron, esta este ruido de las canicas, ese botar de estas pequeñas canicas, pues no son efectivamente como las conocemos, sino más bien es la presencia de alguna entidad que está emitiendo un sonido para anunciar que está ahí, en este caso a ti o a las personas, porque también ya era conocido que se escuchaba este ruido, ¿no? Por lo que te dijo este señor de cuidado con las canicas. Y una tragedia tremenda, y que hasta la fecha yo creo que ahí siguen manifestándose, ¿eh? Porque esto no se borra con el tiempo.
Sí, de hecho se siguen comentando pláticas de que no cesa el ruido de las canicas, y precisamente tengo días que estaba oyendo unos archivos de Juan Ramón Sáenz.
Sí.
Que precisamente estaba ahí el maestro Eric Sohan diciendo qué significaba el ruido de las canicas, pero en eso me hablaron y ya no pude escucharlo. Pero vamos, es algo de preocuparte cuando escuchas canicas. Eso significa algo y algo malo.
Pero tú decidiste algo muy bueno, porque tomaste cartas en el asunto y decidiste alejarte de ese sitio, ¿no? Traspasar
sí,
este
claro.
local y rápidamente, pues, no tener más contacto con eso, que no entendiste qué sucedió, porque esta seguridad que te dijo la persona, que tú le habías pagado al hermano, y tú dices, no, yo le pagué a una mujer. ¿Por qué dirían eso con tanta seguridad? Tú nunca le diste dinero al hermano, sino ahora sabes que era la mamá que había fallecido hace 8 años.
Sí, entonces he ahí el punto importante. Ya no supe, yo me cerré, dije, no, yo le di el dinero a la señora. No, que... Y ahí fue de esa dentadura cuando cae y veo sus ojos grises, créame, Gina, los ojillos grises, las bolitas grises. No había manera de que me mirara, y sí me estaba viendo. Esa cara, ese cabello, hasta la fecha, créame, no se me olvida. Fue algo, para mí fue algo que pues jamás lo voy a olvidar, como dijo Juan Ramón. Una impresión muy fuerte. Y pues esa era mi vivencia más que nada, y espero y por ahí los que escuchen canicas y vean personas así, cuidado, porque ahí está la mano peluda.
Claro, mi amigo.
Exacto. Pues, este tipo de acontecimientos que agradecemos, Rosendo, que esta noche te hayas reportado.
Oh, un placer, es un placer estar con Gina, Nacho.
Gracias.
Que Dios me los bendiga y felicidades por su programa. Excelente. Y aquí estamos, y al rato nos comunicamos o me echan un grito. Que Dios me los bendiga.
Igualmente a ti, Rosendo, y vamos a volver a comunicarnos contigo. Bendiciones también para ti.
Gracias, que Dios me los bendiga.
Igualmente, mi querido amigo, muchísimas
vaya
gracias.
Vaya relato de Rosendo.
Sí, vaya, buena historia de nuestro amigo. Y pues, ¿cuántas personas no han sentido una presencia? ¿Cuántas personas no han llegado a la conclusión de que a veces también cuando nos sugestionamos es más poderoso el miedo, es más poderoso el mal que se nos puede presentar, porque como que bajamos la guardia, ¿no? Entonces a veces nuestros amigos que nos llaman recapacitan sobre esas historias pues ya de hace varios años, y la conclusión casi siempre es la misma, Gina. El enemigo más poderoso es la sugestión, y eso lo decía Juan en sus transmisiones. ¿Y lo decía porque lo inventó? No, porque es una realidad.
Exacto. Bueno, esta situación que cuando platican sus experiencias, seguramente alguien más se pudo identificar, y ese es el motivo por el cual te pedimos que tú también te reportes y nos cuentes experiencias así como la de Rosendo, donde todos nos quedamos atentos porque es sorprendente lo que se puede llegar a vivir en este tema paranormal.
Por supuesto, Gina, pues vamos a continuar. Fíjate que dice aquí nuestra amiga profe: hace años que tuve una experiencia y nunca voy a olvidar cuando me destapé la cara para ver que se había sentado a mis pies una mujer de pelo largo y largas uñas. Brincó al tiempo que yo grité de miedo, corrió a una esquina y ahí desapareció. No dormí por una semana hasta que hicieron una limpia en la casa donde vivo y no volvió a pasar. Vaya, qué experiencia, mi querida profe. Hubiera sido muy bueno, sería muy bueno, de hecho, que nos lo platicaras. Tenemos ya a alguien en la línea. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola, hola?
Ah, se está reconectando.
¿Hola, hola? A ver, se está reconectando. Porque aquí está. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Enrique Robledo, ¿cómo estás?
Enrique, muy bien, amigo. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien, gracias. Mira, te voy a contar algo que siempre lo han contado en la familia y me lo contó mi abuela. Uh-huh. Que pues mi bisabuelo era un hacendado muy conocido en lo que era la península de Yucatán.
Oye, Enrique, Mérida. Perdón, ¿tú nos hablas de Mérida o estás aquí en la Ciudad de México?
No, ni en una ni en otra.
¿Ah, no?
Me encuentro en Washington.
Ah, perfecto, amigo, disculpa. Es que confundí tu voz, perdóname.
No te preocupes. Entonces, tenían una hacienda en un pueblo que se llama Izamal.
Sí.
Entonces compraron la hacienda. Entonces mi bisabuela se fue pues a fomentarla. Ya sabe que se usaba mucho en ese entonces eso. Entonces, como al mes de estar allá, escuchaba unos quejidos, unos de dolor, de bueno. Entonces empecé a preguntar: ¿qué era ese ruido? Y le dijeron: ah, ese es el hombre que está en las mazmorras. Imagínate, tenían un hombre encarcelado allá supuestamente. Sí. Que porque había matado a uno que estaba rezando en la iglesia y que le cortó la cabeza. No sé, no, ahí mismo que tenían iglesias, las haciendas, no sé qué, bueno, y que lo cerraron allá supuestamente. Entonces, como mi bisabuela no vio nada, ni sabía nada, le dijo: sáquenlo de ella y tráiganlo. Entonces lo metieron a la casa grande.
Ajá.
Entonces el hombre, llorando, le dijo a mi bisabuela: ¿para qué me sacaste, niña? Ahora te vas a morir en 3 meses. Ay, mi bisabuela no le hizo caso. Le curó, porque lo tenían encadenado con aquellos grilletes. Y entonces lo curó y le dijo: ya vete. Se fue y a los 3 meses se murió mi bisabuela. A los 42 años.
No me digas.
A los 3 meses se le rompió la aorta.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues en aquel entonces les gustaba mucho comer. Y comían como animales en aquel entonces. Entonces, yo creo, según dijeron, esa vez comió lo que vendría siendo cecina o la carne seca.
Ajá.
Con huevo, yo no quería. Y eran sí. En aquellos entonces, ¿sí? ¿Te acuerdas? Entonces, en aquel entonces, las mujeres eran robustas, eran más.
Sí, ¿no sabes? Sí.
Como robustas.
Más llenitas, sí, claro.
Ah,
sí.
Más llenistas, más sexys, gorditas. Bueno, ajá. Entonces, sí, pues entonces se embutió de tasajo la señora.
Sí.
Se acostó a descansar en su hamaca.
Ajá.
Y cuando se levantó, del esfuerzo se le rompió la aorta y murió. Pero alcanzó a hablar a su hija, y le dijo: hija, vente que se me va la vida. Entonces cuando llegó, mi abuela ya estaba muerta. A los 3 meses exactos.
Wow, amigo, qué terrible.
Sí, y es algo que sí, nadie lo puede creer, porque él mismo dijo: ¿Por qué me soltaste? Ahora te vas a morir en 3 meses. Le dio hasta exactamente el tiempo. No sé si le daría las fechas, pero mi bisabuela no era supersticiosa.
Uh-huh. Ajá, sí.
Y sin embargo, sí pasó.
Ok. O sea, ¿se cumplió, no, mi querido amigo?
Se cumplió lo que dijo el hombre.
Como una maldición. Además lo soltó. Sí.
Yo no sé si sería. Ay, no, un fantasma, un muerto. No lo sé, no te puedo explicar. Pero sí, eso sí fue real. Y te voy a explicar por qué. Ajá. Porque cuando yo fui a Yucatán, pues se me ocurrió ir a ver lo que era la hacienda famosa de mi bisabuela. Entonces, pues fui.
Sí.
Entonces, mi madre, que pues ella pasó su niñez allá y su adolescencia, y se iban de días de campo y toda la hacienda, pues conocía muy bien el lugar, y yo fui con ella, rentamos un carro, nos fuimos y todo. Entonces, cuando llegamos, estábamos viendo, mira, que aquí es que nos quedábamos, esta era la casa principal, esto, aquello, ahí estaba la piscina, acá tengo eso con tu mamá. Entonces apareció uno de estas personas que cuidaba, yo creo que el lugar, ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Y bien, contestamos, estamos aquí viendo la hacienda. Y dijo mi mamá: es que la hacienda era de mi abuelo. Sí, cómo no, era de don fulano de tal. Sí, y le dice mi mamá: mi abuelo. Ah, sí, y venía con una niña que se llamaba fulanita. Sí, cómo no, soy yo. Entonces, el hombre, que ya era un hombre mayor, se quedó paralizado y se puso a llorar y dice: niña fulana, yo soy el que te ensillaba tu caballo, soy fulano de tal. Uh-huh. Hombre, y se abrazaron, y la gran emoción, imagínate. Sí. Entonces, yo, que siempre tuve mi duda del cuento ese, le pregunté: ¿oíme, es cierto esto? Dijo, sí. Sí es cierto, porque después la persona regresó a llevarse a 2 más.
Órale.
Sí.
¿Cómo
crees? Sí, es cierto. Porque me dijo: mi papá fue el que llevó al hombre dentro de la casa, muy a pesar, porque él no quería hacerlo.
Órale. Qué bárbaro.
Y así, solo para el dato, esa hacienda la vendieron, la compraron después de mi familia, la compraron creo que 3 personas más. Y luego entonces me la estaban vendiendo. Uh-huh. Y yo muy contento dije: pues hacienda, porque regresa la familia y todo el mundo feliz.
Sí.
Y mi mamá me dijo: no la compres.
Uy.
Yo pensé que me iba a decir, ay, sí, qué bueno, mira.
Que se iba a emocionar, ¿verdad?
Ay, sí, feliz de la vida, porque iba a recordar su niñez y. No la compres.
Oye, Enrique. Amigo, sí. Dame un segundito, necesito ir al corte, no te vayas.
No me voy.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Pronto la tarde. Luego, la noche.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando relatos y aquí tenemos a Enrique.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Sí, cómo no, aquí bueno, seguimos.
Excelente, brother, así que pensaste que tu mami se iba a emocionar.
No, sí, yo estaba más emocionado que ella y yo feliz de la vida. Le dije, pues le voy a dar sorpresa, mejor no, mejor hacemos esto otro. No la compres, te lo prohíbo. No te atrevas a comprar esa hacienda.
Qué cosa.
Y me dijo, y le digo, pero ¿y por qué?
A ver.
Porque esa hacienda está maldita. Pero ¿cómo va a estar maldita si está preciosa y ya hicieron esto y ya hicieron? No la compres, por favor, hazme caso. Esa hacienda está maldita. Mi mamá me lo dijo así, seria, como quien te dice, tómate ese vaso de leche. Así, súper seria.
Sí, sí.
Y entonces me contó historias que yo no sabía, como por ejemplo, después de que eso pasó, todas las cosas de que el hombre se fue, todas las cosechas se murieron.
¿Cómo?
Sí, cosechaban, por ejemplo, plátanos, papayas, y sobre todo henequén, que ese era el producto principal de la península, era el oro verde que le decían, porque con eso hacían sogas, hacían sacos para guardar granos.
Sí, es de mucha utilidad, claro, sí.
Bueno, pues esa se murió hasta el henequén, que es como si fuera un agave, que eso no se muere nunca.
Sí, está complicadísimo, vamos, es muy resistente.
Eso se muere. No, eso aguanta nevadas, eso aguanta de todo.
Ajá.
Se murió todo. Todos los árboles, todo quedó completamente desierto.
Oye, amigo, así. Literalmente casi casi una escena de Pedro Páramo.
¿Se das de cuenta? Haz de cuenta, la hacienda maldita. Y no doy el nombre de la hacienda porque
sí
la tiene alguien todavía. Entonces no.
¿Y sabes si está habitada o no?
No lo sé.
No sabes.
No lo sé, solo sé que la estaban vendiendo en aquel entonces. Pero sé que, obvio, si no se vendió en ese entonces, porque la tiene el otro dueño, ¿no? Eso, después de que la vendió mi familia, fue algo así como para picar piedras o fue una picadora de piedras. Luego se convirtió en no sé qué cosa. Y luego entonces quisieron reconstruirla. Y cada que construyen algo se cae el edificio. Cada que construyen, y no es porque esté mal el ingeniero.
Algo pasa, algo misterioso sucede que no permite el avance en cualquier.
No permite que avance esa hacienda. Porque la de al lado está preciosa y la siguiente está preciosa. Y ese era el único lugar donde el tren daba la vuelta. O sea, llegaba el tren, sí. La locomotora, entonces tenían un mecanismo que giraba la locomotora para el otro lado para que se regrese por donde vino.
Ok.
Era la única que tenía parada oficial. Entonces, está muy raro. Todo eso está rarísimo. Yo vi la mazmorra. Las mazmorras estaban debajo de, como debajo de unas escaleras, y a un lado estaba la puerta, y ahí veías la cueva de las mazmorras. Y veías las, y hasta todavía quedaban los hierros dentro de la piedra donde encadenaba.
Ok. Pues qué.
Y sí, y precisamente llegó un libro a mis manos donde aparece la iglesia que cuando yo fui todavía existía. Ya está, ya no existe. Está en ruinas.
¿A poco? O
¿sí?
sea, ¿también
sí.
Afectó esa parte de la iglesia?
Sí, acuérdate que ahí le cortaron la cabeza a uno, que por eso se lo encerraron a él.
Órale.
Ahí corrió sangre.
Sí, sí.
Está muy fuerte.
Sí, no, no solo corrió sangre, sino que se desataron ahí ciertas energías negativas, amigo.
Sí, definitivamente. Pero te digo, que se murieran todas las. Y yo fui empatando la historia, no de una sola persona, de varias personas. Porque mi mamá no me decía nada. Mi abuelita fue la que me contó un poquito. Y cuando fui a la hacienda, entonces ya lo comprobé porque me lo dijo el muchacho, el señor este que ya estaba grande. O sea, que él lo tenía que saber. Y entonces, ahí va la parte, pues resulta que ya que estaba yo, dije, pues me voy a llevar un recuerdo de la hacienda de mi bisabuela. Entonces me llevé dos de los, ¿cómo se llama? De esos que están en el techo de las vigas, de los que los sostienen las vigas, que están muy bonitos, todos en madera tallada. Y pues me lo voy a llevar, total, ya estaba destruido el edificio. Entonces ahí me salió lo rata y me llevé dos. Y cuando lo vio mi mamá, cuando me vio mi mamá, me dijo que yo los tire, que yo los quemara, que yo los tire. Pero como era madera muy gruesa, pues no, ni se quemaban siquiera. Ni se quemaban siquiera.
Ajá, o sea, ni para leña, ¿no?
No, ni para leña, ni para nada, ni tenían polilla, ni tenían nada. Tuve que regresar hasta Izamal a dejarlos donde los encontré. Porque si no, me sacaba de la casa mi mamá. Así.
Ok.
No quería nada de esa hacienda, absolutamente nada. ¿Cómo ven?
No, pues es que tu mamá quedó completamente, pues yo creo que como traumada, ¿no? De lo que ahí pues, se vivió, de la experiencia, de la
les
historia.
Les tiraban piedras. Cuando estaban, que iban los muchachos, la imagen de la época de mi mamá, uh-huh. en los 40 por ahí, iban los muchachos y que estaban cantando, les tiraban piedras.
Oye, mi amigo, pero ahí es zona de aluches, ¿no?
Eso dicen. Yo nunca he visto ninguno, la verdad, no sé si son mitológicos o son reales.
Pues, ¿quién tiraba las piedras, amigo?
A lo mejor los que trabajaban para que se callaran la boca.
Bueno, también puede ser, claro, claro.
No, pero no, allá, ahí todos, incluso hasta una vez, y eso estuvo muy, muy, muy fuerte. Yo hablé una vez y les conté algo de mi abuela, que cuando iban a pagar la raya, iban a pagarle a los empleados, nunca decía cuándo iba.
Ajá.
Porque llevaba dinero.
Claro, sí, para evitar
sorpresas.
Entonces
iba como Pancho López disparando como una loca su pistola por todos lados.
Sí.
Y así. Yo creo que así ya sabían que llegaba. Entonces, pues en una de tantas cogió a mi abuelo y se fue en el carro ella manejando.
Ajá.
Y ahí hablando, y que esto, que aquello, ¿verdad? Llegó a la hacienda y le dice, Eduardo, así se llamaba el abuelo, mira tal cosa y tal cosa. Cuando volteé a ver, Eduardo no estaba en el carro. Mi abuelo nunca fue. Ella estuvo hablando como una loca con Eduardo todo el tiempo y hasta lo vio y me lo decía, lo vi. Estaba junto a mí, me contestaba.
¿Y cómo fue que Eduardo no fue? Os vamos, ¿cómo se dio esa situación?
No lo sé. Solo te puedo decir que mi abuela se divorció de Eduardo después de eso.
Ah, caray.
Sí, no.
Sí, guaya, ¿no? Rastro. Pues son, sí.
Todo, pero todo está relacionado con la hacienda.
Uh-huh. Sí, es un lugar ahí que tiene una energía, mi querido amigo, para que le damos vueltas, ¿no? O sea, inclusive, pues, se destruyeron familias porque ahí esa hacienda tiene una maldición y cuando se manifiesta una maldición en un lugar, afecta de muchas maneras y a veces en el lado más flaco, ¿eh? No te creas.
No, y la pregunta es, si no hubieran sacado al hombre ese, bueno, ¿quién fuera el hombre ese? ¿Quién era?
Exacto. No, pues buena pregunta. Y nos vamos a quedar con la duda.
Ahí es que radica, yo creo que el secreto fue así, ya ni modo. No creo que nadie nos los explique, mucho menos después de casi 80 años o más.
Sí. Wow, mi querido Enrique, pues muchísimas gracias, amigo. Buena historia.
Un placer, encantado.
Saludos.
Saludos a Gina.
Saludos, que estés muy bien.
Igualmente, cuídense mucho. Que
hasta luego, noches. Mi amigo. Espero adiós. Tener noticias tuyas pronto, ¿eh?
Por supuesto que sí.
Perfecto. Muchísimas
hasta
gracias.
Luego. Que pase buena noche, Nachito. Bye.
Hasta luego, mi querido Enrique. Buenas noches. Pues ahí está la historia. La hacienda maldita. ¿Te gustaría comprarla? Ya ves que su mamá pudo recuperarla y dijo, no, ni te metas en problemas. Ni te metes en problemas porque esa casa está maldita.
Pues sí, Nacho, si ya tienes el antecedente,
caray.
¿Para qué arriesgarte? Hay noches en las que el silencio parece más pesado de lo normal. Pero aquella noche el silencio se rompió con algo que no se escuchó, sino que se sintió. Dicen que cuando un espíritu realmente quiere hacerse notar, no necesita mover objetos ni provocar ruidos, basta con una sola cosa: hacerte saber que se encuentra ahí. Quizás respirándote en la nuca, aunque no tenga pulmones. Y en ocasiones nos han platicado relatos que nos impactan, como ese que comentaba que todo había comenzado a las 3 1:20 de la madrugada, la hora en que la casa parecía que se detenía, la habitación estaba completamente oscura y el único sonido era el leve zumbido del ventilador. El dueño de la habitación dormía profundamente hasta que el colchón se hundió. Así, como si alguien se hubiera sentado en el borde de la cama. No fue un movimiento brusco, fue algo más bien lento, deliberado, como si una persona cansada, pesada y silenciosa se acomodara con cuidado para no despertarte. Pero sí se despertó. El aire se volvió frío, tan frío que el vapor salió de su boca al exhalar. Trató de moverse, pero el cuerpo no respondió. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera clavado al colchón, y un peso extraño comenzó a avanzar hacia sus piernas, hundiendo las cobijas y formándose un hoyo profundo en la tela. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Destruye lo que quieras, querida, mientras puedas. Pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, buenas noches a todos. ¿Alguien más miró lo que se vio en la luna? ¿O solo mi mujer y yo lo vimos? Saludos, Gina y Nacho. Pero platícanos más. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es lo que vieron? Para de esa manera saber si alguien más está observando el cielo y pudo ver lo que ustedes, ¿no? Cuando sea así, denos más especificaciones porque deseamos saberlo.
Por supuesto, sí. Para eso estamos. Pues, ¿qué habrán visto, eh? Tengo ya la curiosidad. ¿Por qué no nos platicas y nos dices qué fue lo que vieron tú y tu mujer, y tu esposa? A ver, sería muy interesante, ¿no? Tenemos por aquí un audio que nos han enviado. Acuérdate que tú también puedes participar. Aunque este programa es completamente en vivo, a veces entendemos que no para todos es agradable platicar en público, se ponen nerviosos y lo que sea. También nos puedes mandar un mensaje de voz en un WhatsApp como este.
Buenas noches, Yorina. Te cuento un relato.
A ver.
Yo trabajo como guardia de seguridad en una empresa aquí en Carmen, Campeche, en el turno nocturno. Hago recorridos nocturnos en diferentes horarios. Esa noche era una noche de luna llena. Era la noche que la luna más se concentra llena. Era un día martes y eran las 3 de la mañana en punto. Cuando salí a ese recorrido, es un fraccionamiento. Pero la parte de atrás del fondo de ese fraccionamiento hay una área recreativa donde hay pasto, ya que todo lo que es el fraccionamiento no es pasto, sino es concreto. Entonces, en esa parte donde está el área recreativa, hay árboles como de 10, 15 metros de alto. Entonces, yo iba caminando esa noche cuando empezó a verse un pequeño remolino alrededor del árbol. Empezó a levantar basura y hoja seca. A mí no me dio miedo, no sentí miedo, esa fue mi sensación, no sentí miedo. Pero ese remolino como que empezó a subir alrededor del árbol, así en vertical. Y no solo se meneaban las hojas del árbol, los gajos, sino todo el árbol se empezó a menear, pero con una fuerza como que una persona, incluso una persona pero fuerte, más fuerte de lo normal, estuviera zamarreando el árbol, lo estuviera meneando, lo estuviera porreando, golpeando. La copa del árbol se meneaba tremendamente. No sentí miedo. Lo primero que yo sentí fue asombro. Volteé a ver arriba del árbol, a ver si había alguien allá arriba que estuviera zamarreando el árbol a esa hora de la mañana, de la madrugada. Mas sin embargo, no vi a nadie, pero no sentí miedo. Ahora, yo en lo personal, todos esos días, todos los días, hago uso de baños. Baños o agua de plantas de ruda, porque yo creo mucho en la protección de la Santa Ruda. Entonces, esa es mi costumbre siempre, que antes de irme a trabajar, me baño con agua de ruda. Entonces, ese martes, como te digo, yo cargaba esa protección de ruda. Ahora, no sé, o sea, no es una pregunta concreta que yo pido, pero me gustaría que me dijera el maestro Eric Sohan a qué es que se pudo haber debido o qué pudo haber sido lo que ocurrió esa madrugada. Ese es mi relato, Georgina. Buenos días.
Pues mira, esto que tú haces la pregunta y la petición con el maestro Soham, él va a estar mañana con nosotros y por supuesto que le vamos a pasar este relato. Bueno, más bien esta pregunta que le formulaste para dar atención a lo que tú comentas.
Claro, con mucho gusto, mi querido amigo. Saluda a Lucita Arellano, por supuesto, a Cata Aguilar, que está aquí con nosotros, Roger Corps, también aquí presente, y todos los que van, Neto Carrasco, los que van ingresando, ¿verdad? Y los que ya tienen rato aquí participando, pues se les agradece con todo el corazón, con todo el corazón, como dice la canción. Saludos a Arturo, bienvenidos a todos, Luis Santos y los que desean participar. ¿Estás a tiempo todavía de enviarnos algún mensaje de voz o de texto en donde nos digas quiero contar una historia en el 55 21 93 59 26? Ese es el miedofón, súper fácil, ¿no? Así que vamos con un audio por acá, adelante.
Quisiera platicarles que yo por lo general no, pues digamos que no soy una persona que espanten mucho, que tenga muchas experiencias sobrenaturales. Pero pasa que hoy, cuando estaba en el trabajo, no sé por qué, pero estuve teniendo todo el día como que experiencias raras. Y no es un caso de sugestión, porque más bien estaba como que distraído, lo reconozco. Estaba trabajando y a través de una puerta que tiene un acabado brillante, vi la silueta de una persona que venía hacia mí. Yo estaba con los audífonos y estaba checando el celular, entonces rápido lo guardé, me quité los audífonos y pensando que era mi jefa, pero resulta que no había nadie, no había ninguna persona viniendo hacia mí, y dije, Bueno, pues un poco raro, pero pues no le tomé importancia. Y después pasa que otra vez estaba con el teléfono mandando mensajes, y a través del teléfono, como tenía la luz muy baja, a través del reflejo del teléfono vi que pasó alguien detrás de mí. Nuevamente guardé el teléfono pensando que era la gema. Volteé hacia atrás y no había nadie. En cuanto veo que no había nadie, siento un escalofrío y toda la piel se me pone así como dicen, chinita. Y pues ahí van dos, ¿no? Dos en un día. Entonces resulta que aquí tenemos dos baños, uno para damas y uno para caballeros. Pues resulta que los cerraron y solamente se pueden cerrar, como todos los baños, por dentro. O sea, súper raro. O sea, no hay como que una explicación lógica. Y todo el día estuvimos teniendo como que experiencias raras, que de momento, las primeras veces, pues las tomaba como algo curioso, pero ya después, pensándolo un poquito mejor, pues creo que sí había algo raro por ahí. Saludos, buena noche.
Hombre, muchas gracias. No, sin duda había algo raro. Digo, todo esto que describes, sí, no es, digamos, que muy normal, ¿verdad?
Claro. Y bueno, seguimos leyendo lo que tú nos estás mandando. ¿Alguna vez has sentido que alguien se sienta junto de ti en la habitación? Pero tú sabes que no hay nadie. Físicamente no hay nadie. Pero de repente el colchón, en ocasiones, hasta se ve cómo se puede sumir. ¿Hay alguien que desea anunciarte que se encuentra en esa habitación? ¿Si te ha ocurrido? ¿Qué has hecho cuando esto sucede?
Eso es, ¿qué has hecho? Oye, dice, al respecto de lo que comentabas hace un momento, dice Roger Corps, que es la luna de sangre. ¿Esa es la luna de sangre? Yo la verdad no me he fijado, no, desde aquí no se alcanza a ver, pero a ver, los que saben, por favor comuníquenos, los que tengan la oportunidad de darse una asomadita, a ver qué pueden observar. Y pues nos va a encantar comentarlo aquí con ustedes.
Exactamente, para ubicarnos en lo que tú estás diciendo. A ver, sí. Ah, ok, aquí me preguntaba algo.
Saludos a mi estimado Jorge Fuentes. Estamos casi al punto de irnos a la pausa. Nos da un poco de tiempo de enviarle un saludo y un agradecimiento a nuestros amigos que están acompañándonos. Ya leíamos hace un momento el comentario de nuestra querida profe Claudia Valencia, bienvenida. También a mi querida Gaby Fernández Yáñez, que siempre está presente en las emisiones. Muchas, pero muchas gracias. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En la cabeza de un simplón, vaya cerebro.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y aquí nos dicen: buenas noches, saludos desde Zapotlán, el Grande, Jalisco, porque a diario los escucho. Andrés, también Katia Romero, gracias por estar aquí. Día Durán, tengo años escuchándolos por otra parte. Y ustedes son mis acompañantes en mis viajes largos. Siempre los escucho hasta 12 horas corridas cuando viajo.
Larga, como de la forma de un...
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Gustavo Rayas, aquí desde Norte Carolina. A mí siempre me ha encantado la luna, me encanta ver la luna. Aquí ya está oscuro, como a las 5:30. Ya está oscuro aquí. ¿Y qué horas eran? Como las 6, no.
Las 7.
Como las 7, iban a ser las 7. y yo me le quedé viendo a la luna porque se miraba un pedacito así blanca y la otra parte oscura, pero de repente se miraba como un tubo, como que era, amor.
Era una sombra larga, negra, pero pasó así al frente de la luna y tapó, literal, tapó como la mitad de la luna. Pero era como que si viera a través de un vidrio como que si estuviera polarizado y aún se ve oscuro, pero sigue viendo para el otro lado.
Translúcido.
Así se miraba. Se vio bien raro y pues por un momento así pensé que era un árbol, pero no era eso. Te miraba distinto.
Fue algo extraño porque duró unos segundos y atravesaba completamente la luna. Era como que
pasó,
sí.
Pasó rápido, ajá. Sí se vio, pero pasó rápido al frente de la luna.
Ya que si alguien más lo miró, comenten.
Eso.
Buenas noches, gracias Jenna y Nacho.
Hombre, al contrario.
Gracias por explicar, sí le dijimos, bueno, a ver, cuéntenos qué es lo que ocurrió para todos estar en el mismo...
Hubieras tomado una foto,
canal,
amigo.
¿Verdad?
Sí, una foto sería genial, ¿no crees, Gina?
Sí, eso es importante, si tiene la oportunidad, aunque sea con el celular, ¿eh?
Hacer por supuesto,
estas
sí.
Imágenes que en muchas ocasiones nos pueden dar una evidencia sorprendente.
Bueno, si ahora hacen hasta películas con celular, Gina, o sea... Que ya la tecnología ha ayudado bastante a todo esto de la investigación paranormal. Tenemos por aquí un audio, vamos a escucharlo, ¿no? Antes de que se nos acabe el tiempo.
Quiero narrar un relato.
Okay.
Me llamo Carlos Acosta.
Saludos, amigo.
Y son testimonios más que relatos sobre un tema que yo pienso que mucha gente está pasando por alto en la actualidad, que son los aparatos electrónicos y los fantasmas o las presencias de gente difunta. Bueno, a nosotros aquí en San Luis Potosí, donde yo vivo, nos han sucedido dos veces que a través de la televisión y de celulares se han metido presencias a nuestra casa. Voy a narrar por qué. El primer caso sucedió hace 2 años, que estábamos viendo la película El Conjuro. Eran como las 8:30 de la noche aquí en su casa, y en determinado momento de la película sonó el teléfono celular de mi esposa. Ella contestó porque el número era del WhatsApp de su sobrina que vive en Torreón, Coahuila. Bueno, ella le contestó y le preguntó, le dijo, ¿eres tú, hija? Su sobrina, bueno, utilizaré otro nombre para ella, se llama Leti. Y no le contestaba, y no le contestaba. Ella le decía, ¿eres tu hija? ¿Qué quieres? Contesta, mi hija, ¿qué se te ofrece? Y no le contestaba, y no le contestaba, y no le contestaba. Entonces, mi esposa colgó. Al rato volvió a sonar el teléfono del mismo número que era el de su sobrina, de Torreón, con la Lala de Torreón. Y ella le decía, bueno, ¿por qué no me contestas? Pues si me estás, marcando, ¿qué se te ofrece? No le contestó. Se colgó el teléfono solo esta vez. Luego ella dijo, bueno, pues se me hizo muy raro. Dijo ella, ¿por qué no me habrá contestado? Y le marcó. Ella, mi esposa, le marcó a su sobrina Torre. Y le contestó. Y mi esposa le dijo, oye, hija, pues, ¿por qué no me has contestado si me estabas marcando? No, tía, yo no le marqué. Yo no le he marcado a usted para nada. Usted es la que me acaba de marcar. Yo no le marqué. Ese fue el primer caso. Nos sacamos de onda. Y concluimos pues que era una presencia sobrenatural, porque no había manera de que alguien supiera la alada de ella. Luego, el segundo caso nos pasó hace un año. Estábamos viendo en Netflix una película de Guillermo del Toro, que era una especie de, no me acuerdo cómo se llama, pero es un compendio de cuentos de terror.
Ok.
Son varios cuentos de terror en la serie esta. Es una serie de cuentos de terror. Uh-huh. Estábamos en una habitación más grande donde tenemos la sala de ver televisión. Estaba la luz apagada y nada más la pantalla encendida. Y se formaba pues un corredor de luz, porque teníamos la habitación contigua a la luz prendida, ¿verdad? Mi esposa estaba sentada hacia el frente, como a unos 5 metros, en un sillón, y yo estaba sentado en una silla cerca de la pantalla, como a 2 metros. Y esta cuchilla de luz, podría decirse que entraba de la puerta de la habitación contigua hacia la sala de televisión, pues se veía en el piso, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento vimos cómo entró velozmente por esa cuchilla de luz, por esa marca de luz que deja una puerta abierta en una habitación oscura, una sombra como de un animal. Hagan de cuenta que era como una rata, pero no tenía cola ni forma de rata. Era como una forma, como un cilindro, como una forma cilíndrica negra.
Pero se movía.
Velozmente entró y se metió abajo de un ropero. Y mi esposa la vio también. Yo la vi a unos cuantos centímetros de mi pie, porque yo estaba cerca de esa luz. Mi pie quedaba prácticamente al pie de la marca de luz esa, en el piso. Y vi que entró. Y me quedé completamente estupefacto, ¿no? Porque el animal ese o lo que fuera se metió abajo del ropero, pero ese ropero es de esos roperos nuevos que no tienen patas. Es un guardarropa que se asienta en el piso, de madera muy rústico. Uh-huh. Esos que están usándose ahora, muy modernos.
Sí.
Y mi esposa gritó, ¡ay, una rata! ¡Se metió una rata! Y yo le dije, híjole, pero estaba muy grande, yo la vi pasar, pero parecía un animal, pero no tenía cola. Era como una sombra negra que entró allá abajo del ropero. Era más grande que una rata, era como un gato, un conejo, algo así, pero redondo y negro, y entró velozmente y se metió abajo del ropero, pero el ropero no tenía patas, ¿dónde se iba a meter? No había forma que se metiera. Entonces apagamos la televisión, nos pusimos a buscar al susodicho animal en todo el cuarto, incluso le sacamos la ropa del ropero, y bueno, hicimos un desbarajuste en la habitación. Y nunca encontramos a ningún animal ahí. La cuestión es que desde entonces, hace un año, que esa presencia entró ahí y ya no se ha salido. De repente, en la habitación de mi esposa, porque ella duerme en una habitación y yo duermo en otra, se ven sombras. O ella ve esa sombra, ese animal que pasa rodando, como dando vueltas por el piso, como una bola negra, como una forma de sombra negra que pasa rodando. Y así ve sombras furtivas. Dice que ha visto un hombre grande, como con cuello, como con apariencia de murciélago. Dice que ha visto, o sea, la habitación donde está la televisión, es el cuarto de ella, que ha visto esa como bola negra que pasa por la sala, que de repente corre y rueda. Total que desde que esa cosa está ahí, ya no ha salido de aquí, no hemos podido echarla. Por más que le he mentado la madre, no hemos podido echarla. Y ya les digo, yo que tengo un grupo de investigaciones y todo, pues la verdad es que he puesto cámaras a grabar ahí y pues no nos ha tocado la suerte de grabarlo. Y no sé qué sea. Pero a mí me tocó una vez que iba a entrar a la habitación de ella por una ropa que hay ahí en un ropero que está ahí, que es mío. Y no me dejaban entrar al cuarto, ella no estaba. me empujaban la puerta. Hagan de cuenta que abrí la puerta de la habitación y hagan de cuenta que hubiese una presencia empujando la puerta del otro lado con mucha potencia. Yo soy un hombre fuerte, tengo mido 1.80 m y estoy, mi peso 90 kilos. Y aún así no pude abrir la puerta porque alguien de allá atrás me la estaba empujando. Hasta que después de tanto forcejeo logré abrirla. Dije, bueno, pues ¿quién demonios está? Entré yo y por todos lados. Dije, bueno, ¿quién demonios está aquí? ¿Quién? Nada. Y eso ha sucedido. Y desde que pasó eso que les comenté de esa criatura que entró, que yo pienso que era un troll, o sabrá Dios qué tipo de criatura será.
Sí.
Ya ocasionalmente se oyen y se ven cosas ahí. Sí, esa es una, ¿sí? Son dos ya. Otra cosa. También en los aparatos, en la grabadora de mi esposa. Mi esposa es muy dada a oír cantos religiosos. De repente la grabadora se enciende a deshoras con esos cantos religiosos que tienen grabados en CD. A deshoras, a veces estamos comiendo y de repente la grabadora se oye hasta allá y mira, la grabadora está poniendo. Llegamos a la habitación y de repente está un rato jalando y se apaga. O en la noche también a veces le ha sucedido que se prende a deshoras la grabadora y dice, bueno, esa música yo ni siquiera la recuerdo, pero ahí está, es un disco que yo no tengo, dice, y se apaga. Sí. Entonces yo digo que muchas de esas presencias
sí
se meten en los aparatos electrónicos, ¿sí?
Claro, sí. Bueno, se mueven.
Por eso yo digo que es muy riesgoso. Que a través de la televisión, sobre todo ahora que hay programas de fantasmas o programas radiofónicos, se hagan conjuros o rituales a través de la televisión, a través de la radio. Por eso yo digo que pues ustedes tengan cuidado. Porque esas presencias se meten a través de los medios electrónicos. Está bien probado. Acuérdense que hay ahorita, incluso hay gente que, utilizando la Spirit Box famosa, la radio fantasma, puede hablar con los difuntos. Se ha comprobado esta comunicación transinstrumental, que mucha gente difunta se aparece a través de los aparatos electrónicos, como pueden ser las televisiones que están fuera de sintonía, o radios que están fuera de sintonía y se oyen sus voces. O sea, esas presencias se meten a través de los medios electrónicos. Por eso, como decía yo, que es bien delicado que hagan rituales o exorcismos a través de programas, porque esas presencias se meten a través de los medios y llegan esas presencias a través de la televisión, el radio, a las casas y ahí se quedan, como nos sucede a nosotros, ¿no? Entonces yo lo que sugiero es que cuando vean programas de algunos compañeros que tienen programas de radio, televisión, que se dedican a hacer cazafantasmas como yo, que no hagan exorcismos en vivo, que no hagan rituales de conjuración de espíritus en vivo, porque todas esas presencias se meten a través de los medios de comunicación, sean radios, televisiones, videocaseteras, pantallas de plasma, celulares, todo eso sirve para que se transmitan esas energías, ¿sí? Entonces eso quería decirles y ojalá lo tomen en cuenta. Y
okay.
Mucho saludo, Ginny y Nacho, y les deseo mucha suerte el próximo gracias. Año y que sigan adelante con sus programas.
Muy amable amigo, muchas gracias. Pues sí, ya son varios añitos, ¿verdad?, haciendo esto. Y bien que sabemos que hay que medirse, realmente debe uno medirse cuando está uno del otro lado del micrófono proyectando un programa, un podcast, una imagen en video. Debe uno ser mesurado, ¿eh? O sea, tienes mucha razón, pero también gran parte de todo esto es el resultado que puede generar en una casa cuando la casa ya está contaminada. Es decir, no es que salgan de aquí, sino que ahí ya hay ese tipo de fenómenos, Gina. Y tuvimos un ejemplo muy claro cuando nuestra amiga de Italia
es Dani Caballero.
¿Te acuerdas que ahí en la casa, que es una casa muy antigua, inclusive donde pues hubo algunas acciones de la Segunda Guerra Mundial, hizo una grabación y se escuchó un ruido. Entonces resulta de que nos puso la grabación y en las casas de algunos de nuestros amigos que nos estaban escuchando, cuando pusimos ese sonido, sus perros comenzaron a inquietarse.
Sí, eso fue muy notorio.
No mucho, pero muy notorio. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Que sí, efectivamente, no precisamente que se vayan de aquí para allá o de allá para acá, no. Es que ahí en el lugar donde están, puede que ya existan cosas. Tú debes saber, ¿no? Tú sabes si tu casa tiene una atmósfera limpia, una atmósfera, digamos que normal, o cuando es todo lo contrario. Tenemos muchos audios. ¿A qué vamos? Ok.
Buenas noches, Gina, Nacho, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les envío este mensaje de audio para contarles una experiencia que tuve hace muchos años. Me encontraba yo en casa de mi mamá y estaba tomando unas fotografías. Era de noche y estaba hasta la azotea, hasta la parte más alta donde se pone lo que es el tinaco. Estaba tomando unas fotografías al paisaje y tenía la toma perfecta hacia la luna. Todavía lo recuerdo, era una noche de octubre. En el momento en el que capturo la imagen, estaba yo agachado y tenía los pies cruzados. Me levanto, descruzo los pies y en ese momento ya no estaba yo pisando sobre la losa. Mi pie, uno de mis pies quedó pues directamente fuera del techo. El peso me venció, directamente caí al vacío. Son dos pisos. Caigo y alcanzo a sentir uno de los cables con los que hace algunos años atrás se atoraban las antenas para los televisores. En el momento en el que voy pasando por el cable, la mente rápido piensa. Dije, bueno, ahorita aquí me atoro, amortigua un poco, trato de enderezarme para caer de pie. Pues no. No se reventó. Di un giro de 360 grados completamente y cuando llego al piso, impacto completamente boca abajo, todo lo que es a lo largo de mi cuerpo, pero boca abajo. Se oyó tan feo el golpe que mi hermano que estaba en casa, mi mamá, se dieron cuenta e inmediatamente salieron de casa, fueron por mí. Me cargó mi hermano, me levantó por un instante rapidísimo, quizás 2 segundos. Perdí la vista, todo se me obscureció, todo se me nubló. Me preguntaban qué pasó. No les podía responder, me había sacado el aire, estaba completamente noqueado. Pero vamos, lo importante del relato es esto. Yo personalmente no soy devoto de la Virgen de Guadalupe. Le tengo respeto y bueno, pero lo importante aquí es que cuando yo iba cayendo en el aire, antes de llegar al suelo, no lo puedo negar, es algo que no acepta negación. Iba yo cayendo y de reojo, completamente a mi lado izquierdo tenía la figura, la silueta iluminada de la Virgen de Guadalupe, tal cual como se ve, bueno, pues en el ayate, en las pinturas, en los retratos. Así la estaba viendo yo al lado mío cuando iba cayendo. Lo increíble de esta historia es que no me pasó nada. No me rompí nada, no me corté, no me fracturé, absolutamente nada. Sí, el golpe, el dolor, pero como cualquier cosa. Han pasado los años, lo sigo recordando. Muchachos, les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo. Espero que se la pasen bien, si no nos oímos pronto, y síganle echando muchas ganas, que dure muchos años su programa. Gracias.
Gina, nos tenemos que despedir.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Como siempre, te invitamos para que mañana estemos reunidos nuevamente y siguiendo conociendo más de estos relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.